Es un placer para mí darles la bienvenida a esta sesión del simposio. En esta sesión vamos a tratar el tema de perspectivas legales. Y muy apropiadamente tenemos cuatro abogados aquí para hablar de ese tema. Y vamos a primero escuchar a Nigel Hughes, que va a hablar en inglés, y luego Moisés Arata de Perú. Nigel es de Guyana, Luis Pedro del Valle es abogado de Guatemala. Y luego Joel Rivas, abogado de Venezuela. Vamos a comenzar entonces con Nigel.
Buenas tardes. Quiero empezar pidiendo disculpas, no hablo español y definitivamente tampoco el portugués, a pesar de que Guyana está junto a ambos países. Y bueno, la presentación está en inglés. Les prometo que para la próxima vez que vuelva estaré hablando español y tal vez en portugués también. Bienvenidos. Yo provengo de un país bastante pequeño, ubicado en... A ver, ¿cómo quito eso? Bueno, está ubicado en, ojalá y esto funcione, está ubicado en la parte noroeste de Sudamérica, anteriormente conocido como Guyana Británico. Utilizamos el derecho consuetudinario inglés. Nos volvimos independientes en 1970 y con una nueva constitución en 1980 con ciertos derechos integrados para la protección y el ejercicio de dichos derechos. Lo que propongo hacer brevemente el día de hoy, y sí les prometo, gracias, que voy a tomar menos que los 7 minutos que se me asignaron, es exponerme brevemente sobre cómo se integran los derechos humanos en la Constitución y cómo los tribunales los protegerían en caso de haber un desafío. Ahora, debo comenzar diciendo que no ha habido ningún caso que en los tribunales de Guyana que haya tenido que ver con la libertad religiosa en sí. Ha habido otros casos que han puesto presión sobre el Estado de Derecho, lo digo con respeto, pero uno de los asuntos que voy a mencionar que realmente amenaza al derecho de la libertad religiosa, de hecho hablé con una iglesia en Guyana donde se detuvieron a varios miembros de la iglesia, voy a hablar sobre eso después, y esto básicamente es para el beneficio para mis amigos de habla portuguesa y española. El artículo 145 expone el derecho, dice el 145.1, dice que excepto con su propio consiento a ninguna persona se le debe de impedir el ejercicio de su libertad de conciencia, lo cual incluye la libertad de pensamiento de la religión, la libertad de cambiar de religión o de creencia, y la libertad de ya sea en privado o con otras personas, en público o en privado, manifestar o propagar su religión o creencia en el culto, la enseñanza, la práctica, la observancia de la religión. Y lo que se protege en ese derecho fundamental no solamente es el derecho de gozar la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento de religión, sino también el derecho de propagar los mismos. Básicamente, el 50% de la población es cristiana, el 35% es hindú, y tenemos más o menos un 10% que son musulmanes, y los demás se categorizan bajo distintas categorías. El artículo 145.2 dice: a ninguna comunidad religiosa se le impedirá brindar instrucción religiosa a los integrantes de dicha comunidad, excepto bajo su propio consentimiento. Si una persona no ha llegado a la edad de 18 años, ninguna persona que asista a ningún centro de estudios debe contar con la obligación de recibir instrucciones religiosas ni participar de ceremonias u observancias religiosas de una religión que no sea suya. Y el historial detrás de este artículo esencialmente era de que Antes de la independencia y inmediatamente después, antes de que el Estado se apoderara de todas las escuelas en 1985, la mayoría de las escuelas en Guyana eran escuelas religiosas que pertenecían a las iglesias. Cuando el gobierno se apoderó del sistema educativo en 1975 y liberó la educación, lo que hizo fue que también se apoderó de los edificios físicos donde se encontraban dichas escuelas. Lo que resultó en que si quitamos la enseñanza de la religión en las respectivas escuelas, y lo voy a mencionar brevemente porque lo que yo considero que es un ataque en contra del derecho de propagar la religión, si de hecho lo que sucede es que a uno se le impide utilizar las instalaciones que ayudarían en la propagación de su religión. El artículo 145.4 dice que a ninguna persona se le debe de obligar a prestar juramento que sea en contrario de su religión o creencia, o prestar juramento en una manera contraria a su religión o creencia. Y pues eso se entiende fácilmente, pero no hay nada que se contenga bajo la autoridad de ninguna ley que se deba de considerar que no concuerde con o sea en contravención del presente artículo. Lo que razonablemente se requiere en el interés de la defensa, la seguridad pública, el orden público y la moralidad pública y la salubridad pública. Yo tengo reservaciones en cuanto a ello, porque eso por lo regular deja en manos del ministro de Estado determinar cuándo es que está en peligro el orden público. Y cuando cierta opinión religiosa pudiera interferir en ello. Y él podría ejercer políticas, lo cual tal realmente podría impedir el derecho a la libertad de religión. Y por supuesto que el 2 dice que por los propósitos de proteger a los derechos de los demás, incluso el derecho de practicar la religión. Y finalmente, en el 145.3 dice que con respecto a las normas y cualificaciones que se deben de requerir con relación a los lugares de educación, incluso cualquier instrucción, no siendo esta una instrucción religiosa, que se imparte en dichos lugares. Y la definición aquí está en el 145.6. Pero básicamente, así es como ese derecho se encuentra en la normativa constitucional. Y en el Tribunal Constitucional, sobre el artículo 153 de la Constitución, se encuentra el poder bastante amplio de emitir dichos decretos, si uno lo lee, que ellos consideran apropiados para aplicar ese derecho. Así que típicamente lo que sucede es que si existe una amenaza al derecho o si se percibe que exista tal amenaza, entonces se invoca el artículo 153 de la Constitución. Ahora, no se ha reportado ningún caso que realmente mencione el asunto, la cuestión de una amenaza a la libertad de religión. Pero lo que hemos visto es que hay circunstancias bajo ese derecho que se han visto amenazadas. A lo que me refiero anteriormente, en el 2009 hubo como 50 misioneros. Creo que la cantidad se ha exagerado, pero se les pidió, los juntaron literalmente en cuestión de 45 minutos, los llevaron a la delegación central de la policía y les dijeron que tenían 24 horas para salirse del país. No se les dio ningún motivo inmediato, pero el ministro de Asuntos Nacionales citó que era por sus documentos migratorios que no estaban vigentes, lo cual no era el caso. Y entonces lo que hicimos fue que hicimos un escrito de habeas corpus al tribunal. Se metió un auto y entonces nos enfrentamos con un problema real porque la policía y el gobierno se negaron a obedecer el auto judicial, lo cual creó un problema real. Y el historial detrás de ello era la aprehensión. Me parece que el ministro tenía ciertas reservaciones en cuanto a la iglesia, pero también hubo un motivo político porque el ministro quería vengarse tal vez de los Estados Unidos. Y entonces, habiendo buscado todos los remedios jurídicos y habiendo sacado el auto judicial que se nos obligaba a hacer bajo la ley, entonces el Poder Ejecutivo se negaba, de hecho, a obedecer el auto judicial, lo cual los oficiales superiores de la iglesia se reunieron con el presidente posteriormente y hubo una averiguación sobre 20 misioneros extranjeros. Y ese es el desafío que realmente vamos a ver, porque no es nada directo, no es un desafío directo al derecho de la libertad de religión, pero el hecho de que esa es la pretensión de las acciones del Estado y eso se categoriza como un asunto de migración. Anteriormente también hice referencia al hecho de que en 1974-75 el Estado se apoderó de todas las escuelas eclesiásticas, lo cual fue una manera efectiva de restringir a las iglesias en cuanto a la enseñanza y la propagación de sus religiones. Por supuesto que eso no menciona el derecho fundamental de la libertad religiosa, sino que se convirtió en un asunto de la adquisición por parte del Estado de los bienes. Y me parece que la amenaza al derecho de la libertad de religión no va a ser una amenaza directa, sino que se va a llevar a cabo en formas que efectivamente limitan el derecho libre de el ejercicio libre de dicho derecho. Creo que se me acabó el tiempo, pero me parece que esto concluye mi presentación. De nuevo pido disculpas por no haber hablado en español.
Acá está el teclado. Ya. Yeah. Ah, ya. Yeah. Perdón, no es. Ya. Yeah. Ok.
¿Es este, no?
Sí. Ok. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí a la Universidad de BYU y al todos los alumnos y los organizadores de este evento. Me han pedido que hable en 10 minutos, ¿sí? Solo. Yo tenía la idea de mostrarles a ustedes la película para que ustedes tuvieran interés en leer la novela, pero creo que solo voy a alcanzar a presentarles el tráiler de la película. Así que, bueno, vamos a hacer todo lo posible por en 10 minutos cumplir con lo requerido. Voy a hacer alusión a propósito del tema de la ley y del cumplimiento de la ley a cómo en ocasiones ciertos sujetos se ven precisados a luchar por su libertad. Y esta historia empieza un poquito más atrás que estos tiempos. En mi país, en la ciudad de Arequipa, hay una monja a la que he conocido hace unas semanas, hace un mes más o menos. La historia es muy curiosa, pero creo que vale la pena hacer mención a ella. Dominga Gutiérrez era una monja de claustro que ingresó al convento a los 14 años con votos perpetuos. Pues Dominga Gutiérrez ingresó con sus sirvientes porque eso era lo que podían hacer las familias antes, ingresar a su hija al monasterio junto con sus sirvientes, y durante 8 años pensó cómo salirse de allí. Consiguió que sus sirvientes trajeran a un muerto de un hospital cercano. Prendieron fuego, le pusieron los hábitos, prendieron fuego y ella fugó. Pero la mentira fue descubierta. Y ella después luchó contra toda esa sociedad. Luchó contra su familia, sus padres la desheredaron por haberlos deshonrado. Y la iglesia quería que ella volviera al claustro a terminar de cumplir sus votos perpetuos. Por supuesto, ella peleó en los tribunales y logró el reconocimiento de un derecho que no estaba escrito en ninguna parte, en el año 1831, el derecho a la exclaustración. De esas personas estamos hablando. De unos que luchan, a veces les dan la razón, a veces no, pero fuerzan al sistema a definir posiciones, a definir conceptos. Este es mi país, un país de 28 millones de habitantes en el que, si nos ceñimos a las estadísticas, pues podríamos decir que es un país mayoritariamente católico, pero a la par podemos decir que es un país plural, porque si ustedes se fijan en el año 1993, el número de católicos era 89% y en el año 2007 ese número se reduce a 81.3% y las otras religiones empiezan a tener mayor presencia. Entonces, esa es precisamente nuestro dilema. ¿Somos un país mayoritariamente católico o somos un país plural? ¿Eh? Todos los temas que vamos a ver, los tres precedentes del Tribunal Constitucional a los que voy a hacer referencia, guardan relación con este artículo 50. ¿Cuál es la posición del Estado con relación a la religión? Y en doctrina el tema lo tenemos muy claro. El artículo 50 consagra la existencia de un Estado laico, ¿sí? Un Estado que no asume una confesión, que no fuerza a nadie a tomar una confesión, ni prohíbe ninguna confesión. Independencia y autonomía del Estado. Pero tenemos al lado de ese principio de laicidad un principio de colaboración. El Estado no es ajeno al fenómeno religioso, al hecho religioso, y por consiguiente establece vías de comunicación y de colaboración con las iglesias. En este artículo hay una diferencia de trato, similar a la que nos comentaran nuestros amigos argentinos, en donde desde la Constitución se establece que el Estado peruano colabora con la Iglesia Católica porque al año 93 ya existía un concordato con la Iglesia Católica. ¿Okay? Respecto de las demás entidades, se dice que el Estado las respeta y puede establecer formas de colaboración con ellas y la ley y el reglamento desarrollan la posibilidad de celebrar convenios. Es este artículo el que en la interpretación constitucional ha variado, le han dado un mayor contenido que el que tiene, ¿no? ¿Okay? Primer caso, que ese es un caso muy común en los países occidentales, ¿no? El caso de la impugnación, el cuestionamiento de la presencia de símbolos religiosos en los juzgados y tribunales, y además el pedido para que se elimine la pregunta sobre la creencia del declarante. Jorge Linares Bustamante se enfrenta a la Corte Suprema pidiendo eso. Solo se admitió la segunda pretensión. Se advirtió que era solo una costumbre preguntarle a los declarantes qué religión profesaban y se decidió que esa pregunta podía ser invasiva, que era mejor no hacerla y se amparó la demanda en ese extremo. Pero en el otro extremo se dijo algo similar a lo que se dice en todo el occidente, ¿no? Esto es parte de nuestra tradición, pero el problema está en el contenido que le dan al artículo 50, porque sobre la base del artículo 50 dicen que están obligados a resolver así, cuando en realidad el artículo 50 es meramente contingente, como bien lo dijo el día de ayer Juan Martín. Es un artículo contingente, habla de una mayoría que existía y una tradición que existía, sí, pero eso puede cambiar. ¿Por qué tendríamos que cambiar la Constitución para cambiar las otras cosas? Pero la primera pretensión no fue amparada. El siguiente caso es un caso en donde se aprecia que a veces ese Estado laico atiza el conflicto, genera el conflicto. Lucero Robert Moreno Cabanillas se entera en el 2010 que existía un proyecto de ley en virtud del cual se iba a declarar al Señor de los Milagros como el patrono de todos los peruanos. Y él, que no es católico, se siente afectado con esa ley. Dice, no necesitan dictar una ley. Dios no necesita que le hagan una ley de ese tipo. Y cuestiona, en base a su libertad religiosa, la posibilidad de que se dicte esa ley. En el camino, la ley se dictó. Y la ley se dictó y su demanda, este año, 19 de marzo del 2013, fue declarada infundada. Pero quizás pensemos, perdió el juicio. No, no perdió tanto. A veces uno pierde, pero gana algo, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Que el proyecto de ley cambió un poco y ya no se dijo que el Señor de los Milagros es el patrono de todos los peruanos, sino que simplemente era un símbolo de la espiritualidad religiosa católica del Perú. Y el tercer caso, resuelto hace muy poco, el 22 de mayo del 2013, tiene que ver con algo que se está también volviendo una constante en los temas laborales y los temas educativos. Una alumna se matriculó en un programa de acceso a la Universidad San Agustín de Arequipa y pues sucede que inicialmente el examen estaba programado para el día domingo. Ella es adventista y cuando reprogramaron el examen para un sábado, formuló esta queja y pidió la devolución de su dinero. Evidentemente no estaba de por medio la devolución de su dinero, estaba en juego el principio, ¿no? Y esto da pie a que el Tribunal Constitucional analice el tema de cómo se aplica la coordinación que debe existir, la armonización que debe existir entre el derecho a guardar descanso en el día señalado por su religión con el derecho de la entidad educativa de fijar la fecha de examen. Y el tribunal, si bien desestimó la demanda, porque dijo que en un examen masivo, en un examen en donde hay todo un esfuerzo de la universidad por calificar de manera igualitaria a todos los postulantes, no podía hacer ese cambio, pero sí razonó, por otro lado, que en un examen de repente de una materia, de un curso, sí se podía hacer la reprogramación, sí se podía hacer el esfuerzo por armonizar el derecho del alumno con el derecho de la entidad educativa de fijar la fecha para un examen. ¿Qué hay de común en todos estos casos? ¿Qué lectura tenemos de todos estos casos? Una primera lectura es que la existencia de una ley y de un reglamento no nos han garantizado que se puedan haber previsto todas las hipótesis, no están previstas. Segundo, tampoco han garantizado la efectividad de todo el contenido del derecho de libertad religiosa. Y por último, no han eliminado la dialéctica de los conflictos, ¿no? De los conflictos religiosos en un país que no sabe si se siente mayoritariamente católico o pluralmente religioso. La jurisprudencia muestra conceptos que podrían ser calificados como correctos, pero a diferencia, por ejemplo, de cuando analiza un tema de propiedad, descontextualiza la libertad religiosa. Solo analiza la libertad religiosa y no todo el contexto democrático y libertario dentro del cual ella se desarrolla, ¿sí? Pero lo grave no está en lo conceptual. Lo grave está en interpretaciones que, por ejemplo, le dan más contenido al artículo 50 que el que tiene. La ley decía, el Estado le presta su colaboración a la Iglesia. ¿En qué? En los temas que están en el tratado. Pero ahora le presto la colaboración a la Iglesia también en dictar una ley sobre el Señor de los Milagros, con todo el reconocimiento que haya que hacer del carácter tradicional, histórico, de ese fenómeno religioso. En mi apreciación, creo que muchas veces el conflicto es atizado por el propio Estado laico, ¿sí? Y mientras ese país religiosamente dual se enfrenta o lo enfrentan, otros asuntos que interesan a todos, como el tema de la protección del matrimonio, como el tema de la protección de la familia, siguen pasando y nadie se ocupa de ellos porque estamos enfrentados. ¿Sí? ¿Termino mi tiempo? Ok, entonces esas serán las reflexiones que yo quería hacerles para invitarlos después a leer la novela. ¿Sí? Muchas gracias.
El que fue presidente de Toledo tiene una esposa judía, su actual esposa judía. Y provocó en la prensa todo tipo de comentarios por el hecho de que la esposa del presidente no rendía culto al Señor de los Milagros. Porque el Señor de los Milagros sale en procesión por todo el centro de Lima visitando diferentes edificios públicos y la prensa no podía entender que la esposa del presidente no rendía homenaje al Señor de Milagros, sin prestar atención al hecho más elemental de que ella no era católica.
Buenas tardes a todos. Empiezo entonces dándoles una breve introducción al caso particular de cómo de este diagnóstico de la libertad religiosa para el caso Guatemala. Antes de desgranar un poquito lo que establece este artículo que está en la pantalla, solo quisiera ponerlos un poco en contexto de algunas condiciones demográficas de Guatemala. Es un país más o menos de 108 mil kilómetros cuadrados con más o menos 15 millones de habitantes y ha evolucionado de ser un país de predominantes católicos a una fracción más o menos de 51% católicos y el resto atomizado más o menos en 37% de las protestantes y sus distintas denominaciones, un buen porcentaje también que no tienen una religión particular, y los otros pues divididos en algunos judíos y pues naturalmente los quienes profesan las religiones mayas ancestrales, que pues representan un porcentaje bastante, bastante menor, ¿verdad? Pero igualmente pues se le reconoce a ellos ese derecho particular. El caso de Guatemala no difiere mucho de la mayoría de países latinoamericanos en cuanto a que después de su independencia pasó por un periodo en donde hubo sucesiones entre liberales y conservadores. Cada vez que los liberales llegaban al poder, pues se daban las expulsiones, las expropiaciones y la sustitución de todo lo que representaba el dominio conservador y católico. Y cuando los conservadores lograban otra vez tomar el poder, restauraban ese dominio conservador y católico. Y así pues se fue más o menos hasta 1871, que fue la revolución liberal, que estuvo en poder más o menos hasta 1944, en donde se dio una revolución tal vez de las más representativas y las que más representativas socialmente hablando. A partir de ahí entonces se crea una grieta a nivel social que dio lugar a un conflicto armado que duró más o menos 36 años y en el cual la Iglesia Católica jugó un papel determinante para ponerle fin. Entonces, los pongo en este contexto para entender el porqué de algunas cuestiones que refleja la Constitución. Pero entrando en materia, entonces, Guatemala tiene un artículo constitucional que establece que hay una libertad de religión, el ejercicio de todas las religiones es libre, establece. Toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos. Entonces, ¿qué implica? Pues que es libre el ejercicio de todas las religiones, hay un derecho de practicarla tanto en público como en privado, las formas de expresión que reconoce es a través de la enseñanza, a través del culto y de la observancia, y los límites que le fija es la referencia, es el orden público, que vamos a ver un poquito más adelante, y el respeto a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos. En ese contexto es que se crearon precisamente una serie de delitos para evitar que se dieran esas faltas de respeto. Y aunque permite como forma de expresión la enseñanza, pues, y aunque el Estado no establece constitucionalmente una educación laica, prácticamente sí lo es. Y al menos a nivel público, las escuelas públicas pueden ofrecer educación religiosa bajo el entendido de que los alumnos están o no, pues están en el derecho de asistir o no a esas clases de educación religiosa. En el caso de los establecimientos privados, pues se van a regir por la forma en cómo se constituyan y el Estado, pues básicamente lo que hace es aprobar su funcionamiento. Una de las referencias que hacía entonces es el orden público, y el orden público, como tal vez en muchos casos de otros países, pues no está definido propiamente. En el caso particular nuestro, hemos tenido que acudir al orden público porque siempre es una limitante, es también cuestiones de materia de contratación, sobre todo de contratación internacional, porque el orden público finalmente tiene su origen en el derecho internacional privado. Entonces, al momento de nosotros interpretar artículos e invocarlos en procesos judiciales, hemos tenido que acudir a definiciones doctrinarias para más o menos esbozar un poquito qué se puede entender por orden público, ¿verdad? Y tal vez la que más atinada hemos encontrado es esta que sale de la OMEVA, de la Enciclopedia Jurídica OMEVA, y que define el grupo de condiciones fundamentales de vida en una sociedad que forma parte de una comunidad legal, las cuales, dada su relevancia, no pueden ser alteradas por la voluntad individual o por la aplicación de normas extranjeras. Entonces, ese es como uno de los limitantes al ejercicio de la libertad religiosa. Antecedente importante El caso de Miranda en el 2007. Este señor, Francisco Miranda, me parece que se llamaba, estaba haciendo una gira por Centroamérica. No, le vedaron la entrada en El Salvador y en Honduras, y Guatemala siguió el mismo ejemplo. Y la razón principal era porque él se decía ser el anticristo. Entonces, en Guatemala se emitió una resolución a través de la Dirección General de Migración, en donde se comunicó a todas las fronteras que no podía ingresar este personaje. Al final, la resolución nunca fue cuestionada y nunca fue evaluada por los tribunales, sino que se quedó en una simple resolución administrativa. Hubiera sido interesante cómo hubiera resuelto los jueces si hubieran tenido ese caso en sus manos. Además que la época en que pretendía ingresar el llamado anticristo era una época de Pascua, entonces también de eso se valió el director general de Inmigración para vedar el ingreso. Les comentaba antes que se han establecido ciertos artículos para proteger esa libertad de culto, y en esa medida el Código Penal establece tipifica estos delitos y establece unas sanciones. Por ejemplo, quien interrumpa la celebración de una ceremonia religiosa o ejecute actos en menosprecio o con ofensa del culto o de los objetos destinados al mismo, será sancionado con prisión de un mes a un año. Naturalmente, el artículo debe entenderse en su contexto, y la sola interrupción de una ceremonia religiosa no sería un delito. Sería un delito en la medida que vaya acompañada con esos elementos de ofensa que el propio artículo establece, ¿verdad? De la misma manera, también se crea el delito de profanación de sepulturas, que está en ese capítulo, pero tal vez es un poquito más tangencial a una libertad religiosa. A nivel constitucional se reconocen ciertos privilegios, diría yo que no son materiales para la Iglesia Católica. Por ejemplo, se le reconoce de entrada a nivel constitucional la personalidad jurídica, mientras que para las otras iglesias tiene que obtenerla por medio de una declaración del Ministerio de Gobernación, que es un proceso relativamente sencillo y donde realmente no se califica mucho el fondo, sino más que se cumpla con los requisitos, ¿verdad? También se establece que se le entregan los títulos de propiedad en forma gratuita, siempre que esas propiedades sobre las que reclame las tenga en posesión y que hayan sido parte de su patrimonio en el pasado. Esto de alguna manera para restaurar un poquito y recompensarle un poquito por todas las expropiaciones que hubo a lo largo de la historia de los bienes eclesiásticos, ¿verdad? No se ha analizado en el contexto de algún caso la razonabilidad de este privilegio. Las posibles explicaciones van más o menos en la línea que les explicaba, el círculo histórico de la expropiación y la expulsión, y también el hecho de que en el 54 la Iglesia Católica jugó un papel muy importante en un movimiento que se llamó la Contrarrevolución, que fue el derrocamiento de un presidente que la sociedad percibía como que estaba encauzando al país por la senda del comunismo. Casos relevantes, tenemos 5 ahí. La Ley de Población y Desarrollo fue una ley que se emitió en 1993, contemplaba o dejaba tal vez en forma muy ambigua ciertas medidas que se podían implementar con ocasión del control de la natalidad. Eso despertó protestas de parte de la Iglesia. El presidente finalmente vetó la ley antes de que entrara en vigencia, y eso desató que el presidente eventualmente le diera un autogolpe al Congreso y a la semana fuera separado del cargo. Digo que esto fue una guinda del pastel porque había mucho más crisis detrás de todo esto, y tal vez la gota que derramó el vaso de agua, como decimos coloquialmente, fue el haber vetado esta ley, ¿verdad? La Ley de Acceso Universal a Servicios de Planificación Familiar, un caso muy parecido, promulgada por el Congreso en el 2005, vetada por el presidente por influencia de grupos muy conservadores. El Congreso, no obstante, hizo valer la primacía legislativa, de manera que el decreto se convirtió en ley. Esta ley tiene por objeto asegurar acceso a servicios de planificación familiar por medio de la información, la consejería, la educación sobre salud sexual y reproductiva y la provisión de métodos de planificación familiar. Esto produjo una lluvia de inconstitucionalidades. Algunas inconstitucionalidades se basaban en que, al no estar definido cuáles eran los métodos de planificación familiar, podía entonces eventualmente hablarse de métodos métodos que dejaban sin efecto la concepción, como pues, aborto vía pastillas o de esta naturaleza. La Corte en este caso lo que dijo es, si no está definido no quiere decir que se van a aplicar esos. En todo caso, los jueces al momento o las autoridades al momento de aplicar esta ley tienen que aplicarla respetando el derecho a la vida, ¿verdad? También hacían referencia a que se estaba violando la libertad religiosa porque no iba con algunas convicciones los métodos de planificación familiar. La Corte de Constitucionalidad lo que dijo ahí fue si es una ley de aplicación general, también quiere decir que solo el que crea en los métodos de planificación familiar va a poder utilizarlos, el que no crea, pues no, y en esa medida no se le afecta su libertad religiosa. El caso de Harold Caballeros es el caso de un expastor que se presentó como candidato a la presidencia en el 2011. El registro de ciudadanos le deniega la inscripción argumentando que tenía 2 años de haber renunciado como pastor, entonces esa renuncia era un fraude de ley y por lo tanto no podía participar porque tenía aún las prohibiciones que dimanaban de su calidad de pastor, aunque ya no lo fuera. La Corte Suprema conoció el caso y al final permitió que participara. Lo importante del caso es que el Tribunal Supremo Electoral sí dejó entrever la razón de ser de la prohibición de que los ministros de culto participen como u opten a la presidencia, que es evitar que el presidente asuma el poder, evitar que el presidente que asuma el poder actúe no conforme a los intereses del Estado, sino obedeciendo las consignas de la religión o culto al cual pertenece, y con ello se cree un antagonismo entre el Estado y la religión, ¿verdad? O sea, el tribunal como que fue un poquito más allá para analizar el caso. Este caso también es interesante. Unos miembros de una hermandad católica fueron separados de su cargo después de una auditoría forense que se les hizo. Promovieron amparo sobre la base de que su libertad religiosa había sido violada porque les habían prohibido que por ejemplo, pidieran misas para sufragios de almas o que participaran en las procesiones. Entonces, el juez que conoció en la primera instancia sí les dio la razón y ordenó que los reinstalaran en sus cargos en la hermandad y que otra vez pudieran ejercer todos sus derechos que tenían como tales. La Corte de Constitucionalidad, sin embargo, revocó, es decir, dejó sin efecto esa primera resolución, argumentando que primero que la Corte de Constitucionalidad no tiene jurisdicción en esto, sino que hay una jurisdicción eclesiástica propia de la Iglesia, que la Iglesia Católica tiene su propio ordenamiento jurídico y sus estatutos, y algo muy interesante es que reconoció la Corte una libertad de la Iglesia, una libertad de la Iglesia recogida de la encíclica Dignitatis Humanae, en donde básicamente establece que la Iglesia con su cuerpo normativo puede regularse a ella misma, ¿verdad? Cita algunos cánones del derecho canónico que cree que aplican a este caso, y la Corte dice que sin ánimo de decirle cómo resolver a la Iglesia particular en este caso, sí le deja entrever que hay un proceso que debe seguirse y que es mejor que se... Seguramente más de alguien va a querer plantearlo así. No sé si la libertad de locomoción es el derecho que se está violando ahí, creo yo que no. Más creo yo que es una cuestión de regulación que le toca a las municipalidades resolver, ¿verdad? Sobre todo porque no es la Iglesia del megatemplo como tal la que está restringiendo la libertad, sino que son circunstancias de ordenamiento territorial, ¿verdad? Y también veo que van a haber algunas coyunturas interesantes en algunas leyes controversiales, por ejemplo, la discusión acerca de temas e iniciativas sensibles, como la del matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya el presidente actual dijo en la OEA hace unos meses que ese tema no se va a tratar en Guatemala, al menos por ahorita, y pues habrá que ver qué es lo que viene en los próximos años en ese tema particular. Pues básicamente es todo lo que les tenía para hoy. Muchas gracias.
Buenas tardes. Gracias por su presencia, gracias a BYU, a los estudiantes que han sido maravillosos. Jason, gracias. Mi nombre es Joel Rivas y vengo de Venezuela. Y el tema que nos toca esta tarde, el tema central para un venezolano ahorita es muy sensible, que es perspectivas legales por la situación que tenemos actualmente. Entonces, la pregunta central que me hago yo, hablando de libertad religiosa, es ¿regulación o no regulación de la libertad religiosa en Venezuela, por ejemplo? ¿Ventajas, desventajas? Vale decir que en Venezuela no tenemos una ley sobre libertad de cultos o de libertad religiosa. Y para muchos nos preguntamos si hace falta una ley de libertad de culto. Si es necesario una ley de libertad de culto, sobre todo actualmente para nosotros. Ya que la libertad de culto, la libertad de religión, es un derecho humano de primera generación, fundamental para el individuo, reconocido en los tratados internacionales, reconocido en todas nuestras constituciones, de manera general, pero a la vez amplia y explícita. Por ejemplo, nuestra Constitución, el artículo 59 dice: el Estado garantizará la libertad de religión y de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Se garantiza asimismo la independencia y autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las derivadas de esta Constitución y de la ley. Entonces, ahí está la libertad de religiosa. Necesitamos una ley. En Venezuela, como ocurre generalmente en nuestros países en Latinoamérica, se establece o se asoma siempre las nociones de orden público y de la ley como fuentes de limitación al ejercicio de los derechos. En este caso, la libertad constitucional, la libertad religiosa. Siempre se nos asoman ahí. Cuidado con la ley, cuidado con el orden público, cuidado con las buenas costumbres. Lo problemático de cualquier limitación legal o regulación reglamentaria o administrativa deriva de la visión más o menos democrática o más o menos autoritaria o del pensamiento político, incluso del gobierno de turno, sobre todo en nuestros países, lo que en definitiva va a causar limitaciones no pocas veces caprichosas, discrecionales, y a veces, o más de las veces, dirigidas más a controlar que a garantizar el ejercicio de dicha libertad. Como dijo la juez François Tulkens en la primera presentación que tuvimos, una sociedad democrática es la que puede garantizar esta libertad. Teniendo esto en cuenta, entonces, nos preguntamos nuevamente si es conveniente u oportuno, actualmente en Venezuela, que se legisle y apruebe una ley para el ejercicio de la libertad de cultos. Y aquí, para ubicarlos a ustedes un poco en nuestra problemática actual, vale decir algunas cosas. De nuevo, estamos preguntándonos si vale la pena, si es oportuno, si es conveniente aprobar una ley actualmente en Venezuela. Si tenemos un gobierno con una política, por ejemplo, ampliamente antisemita, que ha atacado abiertamente a los judíos. Incluso hubo una invasión, hubo personas que se metieron en una sinagoga, escribieron panfletos y consignas de judías y profanaron cosas sagradas de los judíos en Caracas. El líder principal de la oposición venezolana, su mamá es judía, y por esa razón el gobierno lo ha atacado, como si no fuera tan venezolano como todos nosotros. ¿Qué tiene que ver eso una cosa con otra? Pero como es judío, lo ataca. Y no solamente, digamos, a los judíos ha atacado. Ataca, por ejemplo, a las autoridades, a las mayores autoridades de la Iglesia Católica, que es la religión predominante en Venezuela, igualmente las ataca, y fuerte, por radio, televisión, prensa. Entonces, si esta es la situación que tenemos actualmente, incluso, le agrego, se trata de un gobierno que controla todos los poderes. Controla el poder legislativo no legisla, recibe órdenes. Controla el poder judicial, no decide autónomamente, recibe instrucciones. Allá se condena a la gente por televisión, en Venezuela. Bueno, digamos, por televisión se le condena. Entonces, no tenemos Congreso, no tenemos un poder judicial a la cual recurrir si la ley es inconstitucional, por ejemplo. Entonces, con esta perspectiva, con esta situación que tenemos, creemos que no es oportuno ni es conveniente la aprobación de una ley de cultos, porque el objetivo final de la misma podría ser más controlar que tratar de garantizar el libre ejercicio de este derecho fundamental. A través de leyes, por ejemplo, se han impuesto, había un proyecto de ley de cultos en Venezuela, y bueno, menos mal que está, como decimos nosotros, lo engavetaron. Porque se han conculcado muchos derechos, se han limitado, se han restringido muchos derechos. Pero cuando el gobierno se dio cuenta de que violar o limitar o restringir el derecho a la libertad de culto le iba a causar un gran problema, dijo, mejor yo engaveto este proyecto de ley. Mejor no me meto con este aspecto de los ciudadanos porque me va a causar problemas. Entonces, como ven ustedes, No vuelvo a la pregunta. No es un momento oportuno para tener una ley. Incluso, este ejemplo, en cuanto a la libertad de religiosa, se lo voy a colocar en cuanto a la libertad de expresión, que también ha sido violado. Este gobierno ha emitido un montón de leyes, ha aprobado un montón de leyes, restringiendo la libertad de expresión, colocando un sistema normativo con multas y sanciones, incluso penales, contra los directivos de canales, multas fiscales. Todo esto ha ido acercando a los canales de televisión, a los medios de prensa, que son la minoría actualmente, porque el gobierno controla la gran mayoría. Y entonces esto ha causado en Venezuela autocensura, censura. Ya no se puede hablar por la televisión de que hay desabastecimiento, porque eso es conspirar contra el Estado, por ejemplo. Entonces, esta excesiva regulación de la libertad de expresión ha llevado a esto, a la censura, a la autocensura. Entonces, nuevamente, no queremos obviamente que eso pase también con la libertad religiosa. Es mejor que no haya ley. Con lo que tenemos en la Constitución es suficiente. Y hemos operado, gracias a Dios, hemos operado bien hasta ahora. Y con lo que dice la Constitución, no amerita mayor interpretación. Aunque el amigo Víctor el otro día nos dio varias sentencias del Tribunal Supremo al respecto. Pero es suficiente. Incluso, no solo a nivel de ley se pueden establecer restricciones, limitaciones, también pueden suceder a nivel reglamentario o a nivel de normas administrativas, como por ejemplo, para solicitar un registro que deba yo presentar una lista de los miembros de una determinada confesión, no solo una lista, sino las firmas. Entonces, eso es una invasión en cierto modo a la privacidad, como una iglesia, una confesión, va a entregar a un ente público una lista de sus miembros. Tendría que pedir la autorización de cada uno de ellos, porque si yo soy miembro de una confesión, yo no le he dado la autorización a mi iglesia para que esté entregando mi nombre a entes públicos. Eso es control, eso lleva a controles, ¿verdad? Y lo sabemos, históricamente ha ocurrido. Le decía el otro día por aquí el amigo Elías, hoy todos los que sabemos lo que ocurrió durante la Alemania nazi con las listas que tenían ellos de los judíos. ¿Por qué? Porque estaban inscritos en su religión. Y no hablemos de la Alemania nazi. En Venezuela actualmente hay una discriminación política muy grande por unas listas que elaboró el gobierno. Unas listas por ejercer un derecho democrático. El gobierno pudo tener acceso a esas listas y más o menos tener la lista de todos los ciudadanos que votan en contra, que son de la oposición, y esos ciudadanos los votaron de sus puestos de trabajo como funcionario público o no los contratan como funcionario público, o si es contratista, lo sacan de los padrones de contratistas del Estado. Y a la hora de votar hay mucha presión, mucha presión del Estado sobre estos funcionarios y sobre su familia también. Porque es sobre todo la familia, no es una sola persona que sufre la presión, es toda la familia. Entonces, diciendo de todo este panorama que tenemos, cuando a mí me dicen, no, que es bueno una ley de que regule la libertad de culto, le digo, epa, Venezuela, cuando nos dicen que una ley, dice ¿qué será ahora, no? Entonces mejor es no tener ley, mejor es quedarnos como estamos, como la constitución es suficiente o es autosuficiente y no le demos razones al gobierno para inmiscuirse más en nuestra vida. Como decía esta mañana el profesor Gil, ese es mi derecho. ¿Por qué el Estado me tiene que decir lo que yo tengo que hacer o lo que no puedo hacer? Es un derecho previo al Estado, un derecho primario, de primera generación, derecho humano de primera generación. Sin embargo, la falta de regulación tiene una desventaja que tenemos que reconocer, que es esta falta de regulación implica que el Estado muchas veces puede actuar discrecionalmente, porque hay lagunas. Tenemos que reconocer esa desventaja. Entonces, surgiendo situaciones de abuso, limitaciones y restricciones sin fundamento en una norma. Pero bueno, tenemos que escoger entre el mal menor. Actualmente para nosotros, se nos plantea esa paradoja, es regulación o no regulación de la libertad religiosa como derecho fundamental. Para nosotros, actualmente, lo mejor, lo ideal, es que no se apruebe una ley de libertad religiosa, por las razones que les acabo de comentar. Gracias por oír estas reflexiones. Gracias.
Tenemos algunos minutos si hay preguntas. ¿Preguntas? Yo sí tengo una pregunta. Luis Pedro, ¿qué ha hecho Guatemala para proteger los derechos humanos de la minoría, de los indígenas que sufrieron mucho durante la guerra civil interna?
¿Te refieres desde la perspectiva de su libertad religiosa?
Sí.
Sí, pues hay leyes que protegen la espiritualidad maya, que se emitieron más o menos 2005-2006, y pues naturalmente el convenio 169 de la OIT también cuando se ratificó en su momento. Entonces a partir de ahí, sobre todo, y esos compromisos internacionales que surgen de ese convenio de la OIT y que también surgen, por ejemplo, de los acuerdos de paz, pues a partir de ahí se ha emitido regulación para proteger los derechos de los indígenas y en ese contexto, ¿verdad?
No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, entonces quiero felicitar a los panelistas. Ah, ok.
Sí, sí. Un comentario a la última intervención del compañero de Venezuela. Sí, si hay que coger entre un mal menor, se coge el mal menor, como has dicho, ¿no? Pero la regulación, lo que establece límites es también al Estado. Y también a las personas, ¿no? Pero también al Estado. Por eso siempre sería recomendable, en la medida posible, y en un Estado social, democrático y de derecho, que se pueda regular los derechos, porque son garantías para las personas y también son límites para el Estado. Es decir, cuando el Estado regula, también se está limitando a sí mismo. No siempre hay que verlo como la orientación invasiva.
¿Quieres comentar?
Eso ocurre en una democracia y un Estado de Derecho. ¿Okay? En Venezuela el Estado no tiene límites. Y viola la constitución, viola las leyes, viola sus propios pactos.
Okay. Muy bien.
no es así en muchos países de América Latina, en donde la separación de poderes no se respeta y operadores políticos claramente identificados del Poder Ejecutivo ingresan al Poder Judicial y hacen las manipulaciones que el Poder Ejecutivo desea.
Incluso voy a agregar algo más. En Venezuela, actualmente, le voy a poner un ejemplo que para ustedes dirán, uy, no sé si fueron 37, pero algo así. En una noche, el presidente de la República logró que el Congreso prácticamente se despojara de su capacidad de legislar y le cediera al Congreso lo que llamamos ley habilitante. Y en una noche, el presidente de la República, en cadena nacional, aprobó 37 leyes. ¿Okay? 37 leyes que nadie conocía. Ni los mismos seguidores de él muchas veces. 37 leyes. Creo que fueron 37, no sé si más, Víctor. Podemos estar hablando de Venezuela una semana.
Muy bien, creo que sí, otro comentario.
Sí, gracias. La discusión regulación o no regulación es una discusión larga y yo no creo que no la podemos entablar aquí por una cuestión de tiempo, pero en la cena nos podemos extender, sobre todo los españoles y los argentinos comemos tarde, así que nos podemos quedar hasta tarde charlando. Yo no conozco bien realmente la situación de Venezuela, más que por lo que comentan los colegas, de cuya palabra no tengo por qué dudar, pero me abstraigo ahora de Venezuela. Creo que lo que él nos está mostrando es que darle la herramienta de regulación al Estado hace que vos dependas de que después te toque un gobierno que sea respetuoso de esa propia regulación. Lo que dice nuestro colega Pepe, perdón que sea tan familiar, lo que dice el colega Pepe es que el Estado se restringe a sí mismo. Pero este es un acto de voluntad del gobierno. Entonces, donde tenemos un gobierno bueno, que es bueno con todo y se quiere restringir, se restringe. Donde tenemos un gobierno malo que ya no se quiere restringir, no se restringe. El problema permanece todavía. Quiero decir, el problema no es Venezuela o el gobierno que ahora tiene Venezuela, sino el sistema de darle ese poder al Estado para que él decida cuándo te va a restringir y cuándo no. Creo que por ahí va la discusión, que si quieren la podemos mantener después.
Bueno, muy bien. Creo que ya es hora. Tenemos que correr para el tercer nivel y pueden tomar un segundo para agarrar una botella, un bote de agua y unas cacahuates, ¿verdad? Pero de ahí entonces hay que ir directamente a 303. Pero yo quiero felicitar a los panelistas. Todos son abogados y no sé si se han dado cuenta de la disciplina de ellos, ¿verdad? Cada uno podría haber hablado por una hora o dos o tres horas, ¿verdad? Pero observaron pues el tiempo y por eso y por sus presentaciones queremos felicitarlos y reconocerlos.